Arte Conexión. Muy buena tarde, estamos dando inicio a una nueva emisión de Arte Conexión, en la que reviviremos el conversatorio que se realizó en el Museo Fernando García Ponce Macay con motivo del ciclo de exposiciones temporales abril-junio, y que una de sus partes integrales es la muestra Confrontación 66, 50 años 1966-2016. Escucharemos de viva voz de dos de sus participantes y también de autoridades culturales la importancia que tuvo este suceso que marcó al arte mexicano a mediados del siglo pasado. En nuestras secciones te contaré de un grupo de artistas que se anteponen a los mecanismos masivos de hacer el cine y comparten con el público máquinas y técnicas para hacer audiovisuales más orgánicos, el colectivo Luz y Fuerza Cine Expandido. Conocerás qué es un Strandbeast y por qué es tan importante que actualmente visite nuestro país. Viajaremos a la delegación Tlalpan en la Ciudad de México para conocer la historia de un edificio colonial que se convirtió en sinónimo de unión y pasión por el arte y la cultura para beneficio de sus pobladores, la Casa del Virrey de Mendoza. Y en nuestra recomendación semanal te relataré sobre una recopilación de cuentos y otros textos de la escritora Inés Arredondo, miembro de la generación Casa del Lago. Arte Conexión de inicio y lo sintonizas en el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en la red en www.radio.uadi.mx, Radio Universidad. En el micrófono te saluda Gibran Román Canto. Damos inicio a Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
A finales del mes de abril inauguramos un nuevo ciclo de exposiciones temporales en el Museo Fernando García Ponce Macay. Dentro de las muestras que conforman la oferta cultural y artística, resalta Confrontación 66, 50 años 1966-2016, la cual reúne el trabajo pictórico y escultórico de 41 artistas contemporáneos que participaron en uno de los momentos clave que definieron el rumbo del arte mexicano a partir de la segunda mitad del siglo XX. Confrontación 66 fue una iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Departamento de Artes Plásticas que a finales de esa década tenía como objetivo hacer un balance de las últimas corrientes en la pintura mexicana. El entonces director del departamento, Jorge Hernández Campos, y el director del IMBA, José Luis Martínez, fueron los encargados de seleccionar al comité organizador, que luego de muchas especulaciones quedó integrado por Juan García Ponce, Raquel Tibol, Alfonso de Novillate, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Francisco Icaza, Benito Meseguer y Mario Orozco Rivera. Los participantes fueron seleccionados o invitados por el comité, y cabe resaltar que también se permitió participar a los pintores que integraban el comité organizador. Centenas de solicitudes llegaron al comité y ellos seleccionaron a un grupo de artistas que cumplían ciertas características. Al final, fueron 41 los seleccionados para participar en Confrontación 66, entre los que destacaron Juan Soriano, Gabriel Ramírez Aznar, Francisco Toledo, Fernando García Ponce, Vladi, Roger von Gunten, Vicente Rojo y Manuel Felgueres, entre otros. Y precisamente la exposición que se presenta hoy por hoy en las salas 9 y 10 es un balance de lo que precede a este parteaguas de la historia del arte contemporáneo mexicano. A continuación reviviremos el conversatorio que se organizó para rememorar este suceso, iniciativa del Centro Virtual de Documentación e Investigación La Ruptura, integrado por los maestros Adikawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero.
Vamos a dar inicio a nuestra actividad que hoy nos reúne. A nombre de nuestra directora, la señora Elba García Villarreal, les doy la más cordial de las bienvenidas a todos. Hoy es un día muy especial para la Fundación Cultural Macay, ya que además de estar en vísperas de cumplir 23 años de trabajo ininterrumpidos, celebraremos la reapertura de la sala del maestro Gabriel Ramírez, que nos acompaña, e inauguraremos tres exposiciones del Museo Fernando García Ponce con un especial significado para todos los aquí presentes. después de poco más de 2 años de iniciar las labores del Centro Virtual de Documentación e Información, tenemos el honor de llevar a cabo nuestra actividad, nuestra primera actividad pública. En el trayecto nos han abierto las puertas, libreros, corazones, artistas, escritores, académicos, amigos, de los cuales ahora nos acompañan de este lado del conversatorio los maestros Arnaldo Cohen, el maestro Gabriel Ramírez Aznar, la licenciada Magdalena Zavala Bonachea, el maestro Rafael Pérez y Pérez, el maestro José Antonio Lugo, el maestro Cuellar, el maestro Emiliano Gironella y, por supuesto, mi compañero y colega, el maestro Ángel Gutiérrez. Me sabe mal no poder incluir en esta charla quienes nos acompañan y de algún modo comparten esta complicidad que anoche comentábamos, esta complicidad con el maestro Juan y toda la pléyade de creadores de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, les aseguro que esto solo es el inicio de una serie de grandes momentos para todos, y sin más preámbulos, demos inicio a esta charla que estoy segura será del interés de todos los que nos encontramos aquí reunidos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la maestra Adi por sus palabras. Y pues, como ya mencionó, damos paso a esta actividad que nos convoca esta mañana. Para ello, como hemos escuchado, tenemos el privilegio de contar con la presencia de algunos destacados de personalidades, algunos protagonistas de aquella confrontación 66, autoridades culturales y de estudiosos del arte y de la literatura de nuestro país del siglo XX.
En un primer momento, quisiéramos solicitar a los maestros Arnaldo Cohen, Gabriel Ramírez, Emiliano Gironella, en representación del maestro Alberto Gironella, que compartan con nosotros alguna experiencia personal, un recuerdo de la exposición Confrontación 66. ¿Alguno de los maestros quisiera dar inicio a esta charla?
Bueno, claro. Si quieren, yo les digo lo que recuerdo en relación a... Fue el momento que se dio lo que fue, digamos, el inicio de lo que se llamaba ruptura. Fue a partir de que se inauguró el Museo de Arte Moderno con Carmen Barreda, se hizo una exposición en donde por primera vez, en el año 65, por primera vez se abría el museo o un espacio público a artistas jóvenes. No me refiero ahora, me refiero a ese momento. Que nunca se abrían espacios a menos de que fueran galerías privadas o algo. Galerías privadas. Entonces se abre ese concurso de eso, de una exposición que se hace como un concurso, y en esa ganan dos artistas. Uno es el que lleva el nombre, de quien lleva el nombre de este museo, que era Fernando, y la otra, Lilia Carrillo. Y desde luego se armó el San Quintín, porque los jurados habían sido Juan, y nadie recuerda a otros jurados más que a Juan. ¿No? No sabemos por qué. Bueno, tú sí sabes. Entonces, pues se le dio el premio a su hermano Fernando y se armó un San Quintín. Entonces, pues era el pleito por el cual se le llamó ruptura a nuestra generación 20 años después. Nunca se habló de ruptura en esa época, probablemente se hablaba de la mafia, ¿no? Entonces, Fernando Gamboa, que era un conciliador nato, ¿sí?, tuvo la idea, me imagino que conjuntamente con alguien más, de hacer una confrontación, pero no una confrontación entre nosotros, que es un poco lo que estamos viendo aquí, sino era una confrontación con las obras también expuestas de los tres grandes y algunos de sus seguidores. Entonces, por eso se llamaba confrontación, era confrontación de las jóvenes artistas, pero curiosamente, y ahí reafirmo mi concepto de que no existe la ruptura, sino que existe la transición, ¿sí? De alguna manera, pues, digamos que Carlos Mérida tenía la edad de Diego Rivera, que Diego Rivera realmente hubiera participado
en una exposición de ruptura a principios del siglo, cuando se sumó al movimiento cubista, o de Siqueiros inventando la poliangularidad, que era una forma de expresión inédita. También surgían muchos otros artistas que estaban fuera de la escuela mexicana, como Agustín Lasso, como Covarrubias, Lozano. Es decir, había muchos artistas que no estaban siguiendo el nacionalismo o la escuela mexicana de pintura, y que de alguna manera fue una transición. Y no se diga el mismo Rufino Tamayo, que se sumó mucho a nosotros cuando surgió el Salón Independiente, y desde un principio hubo una participación muy importante. Entonces, la exposición fue para confrontar el arte de los jóvenes con el arte de los tres grandes. De alguna manera él buscaba, pues, que a lo mejor eran formas diferentes de expresión, pero que no tenía por qué deslegitimarse una para legitimar la otra. Entonces, pues esa es un poco mi visión de lo que para mí fue por qué se hizo esa exposición.
En un momento regresamos para seguir escuchando los testimonios que emergieron en el conversatorio de la exposición Confrontación 66, 50 años, 1966-2016, que actualmente se exhibe en las salas 9 y 10 del Museo Fernando García Ponce Macay. Recuerda que en nuestras redes sociales puedes hallar más información sobre la oferta artística y cultural del museo en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay e Instagram como museo_macay. En un momento regresamos. Mezclar el cine experimental, las artes visuales, la escenografía y el diseño industrial es la labor que desde el año 2012 desarrolla el colectivo Luz y Fuerza, Cine Expandido, cuya visión es una respuesta a la forma masiva de cómo se entiende y hace el cine en la actualidad. Integrado por Alejandro Marra, Aysel Wicap, Magdaluz Bonilla, Sebastián Solórzano, Manolo Garibay y Viviana Díaz, el colectivo trabaja con la luz, la tecnología y el espacio para explotar la imagen en movimiento, concibiendo máquinas audiovisuales diseñadas y construidas por ellos mismos que emplean en instalaciones de cine expandido, actos de cine en vivo y talleres de cine hecho a mano. Al vivir la experiencia de Luz y Fuerza, la máquina se vuelve orgánica y se usa como forma de resistencia a los medios masivos de producción audiovisual. Sus estrategias las diseñan para generar un equilibrio y basándose en los preceptos de la filosofía de la cultura libre, el Creative Commons y el Open Hardware, todo lo creado, incluso las especificaciones y diagramas esquemáticos, son de acceso al público. Colaboraciones con diversas comunidades de artesanos, artistas y público en general ha permitido que se apropien de la tecnología, se amplíen las redes de conocimiento y desarrollen nuevas formas de expresión. Colectivo Luz y Fuerza se ha presentado en recintos como el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Exconvento de Santo Domingo en Oaxaca. Para conocer más de su propuesta, visita su portal web www.colectivoluzyfuerza.com o síguelos en su fanpage Luz y Fuerza Cine Expandido. Gabriel Ramírez Aznar, reapertura de la sala permanente.
Sala permanente.
Jorge Yaspi, exposición monográfica. Confrontación 66, 50 años.
Confrontación 66.
1966-2016. El placer de la mirada, de Juan García Ponce. Vive el museo de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exposiciones temporales, abril-junio 2017. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
De vuelta en Arte Conexión, y antes del corte escuchamos al artista plástico Arnaldo Cohen, participante de Confrontación 66 y miembro de la Generación de la Ruptura, quien compartió su experiencia en la iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes. A continuación, se une a esta plática el pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar, otro miembro de la Generación de la Ruptura y participante de Confrontación 66.
Maestro Gabriel Ramírez, coméntenos, por favor, ¿dónde se encontraba? ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió el proceso?
Ah, bueno, más o menos lo que dijo Arnaldo, sí, en líneas generales. Pero la exposición en la que premiaron a Lilia y a Fernando, la organizó la OEA y la compañía ESO. De ahí hubo ya un problema de tipo político, acusando de imperialistas, de pro-yanquis, a la exposición en sí y al resultado, ¿no? Porque efectivamente cuando Juan era uno de los jurados, el jurado más notorio, se le echaron encima. Y él, me acuerdo que dijo, es como si en una exposición que participa Vincent Van Gogh, su hermano Theo, es jurado y le da el premio a su hermano Vincent, ¿quién se iba a molestar por eso? Dijo Juan. Y tenía razón. Bueno, y para lo de confrontación, no creo que era confrontarse con los grandes, ¿no? Era una exposición donde hubo rechazados. En Bellas Artes, y los rechazados fueron enviados hasta el último piso de Bellas Artes, y por la molestia de haber sido rechazados, empezaron a arrojar sus obras hacia la gente que estaba abajo, que era un tumulto, ¿no? Y muchos heridos, porque caían las obras. De algunas cabezas también, sí. Eso fue, es un recuerdo que tengo de confrontación, y lo de tu papá también, que eso no lo voy a decir ahorita, pero no, yo estaba en esa exposición con Arnaldo y su papá, don Arrigo, íbamos paseando por los salones y dice tu papá, y esta cosa horrorosa, ¿de quién es? Y Arnaldo dice, es de él, me señala a mí. Hijo de todo, bueno, ya lo dije, algo así, tuyo todo. Siempre y más o menos, lo que pasa es que todo esto de la ruptura ya se venía dando desde mediados de los 50. Hay un encabezado de una exposición de Tamayo en las galerías de Excelsior que define un poco la época. Decía, hoy expone Tamayo, dichosos los ciegos. Eso.
¿No se escuchó?
Hoy expone Tamayo, dichosos los ciegos. Era el encabezado de la nota, y eso indica un poco el espíritu de la época, el ánimo que había en contra de la pintura joven, nueva, ¿no? La que le había dado la espalda a la escuela mexicana. Pero en la escuela mexicana habían pintores muy buenos, estaban Goitia, Locorat, creo que muy pocos más, ¿no? 3, 4. Pero y no era en contra de los muralistas, porque eso era un absurdo, ¿no? Y tampoco yo siempre conocí al grupo eso de la ruptura como los pintores de la Juan Martín, así lo conocían, porque la mayoría de los que aparecen en ese libro que ya es icónico, el de los 9 pintores mexicanos, son de la galería de Juan Martín. Entonces, y aparte de los de la Juan Martín, habían 4 o 5, Aceves Navarro y más, de Echeverría, pero eran muy pocos, ¿no? Pero sí fueron Vladi y Gironella mucho antes que todos, ¿no?
Toño Sousa también estaba.
Toño Sousa. Estaba Toledo con él, ¿no?
Muchas gracias a todos, maestros, por sus aportaciones. Y a continuación le pediríamos a la licenciada Magdalena Zavala que sea tan amable de compartir con nosotros alguna reflexión precisamente en torno a la importancia que Confrontación tuvo o tiene en el panorama de la historia del arte en nuestro país.
Claro. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación. Como siempre es un placer, Carlos, muchas gracias. La verdad es que oyendo a Arnaldo me llega a la memoria muchas cosas. Creo que una de las cosas que le, que sí es cierto y que se debe de hacer es recordar el pasado, porque una de las cosas más difíciles que tenemos es que parece que todo sale por generación espontánea, ¿no? Que no hay un trabajo, un esfuerzo cotidiano en los creadores mexicanos por recordar estas genealogías que nos da la posibilidad de revisar estos periodos históricos. Ahorita, por ejemplo, en el Carrillo se está montando la exposición de los teules. Yo me imagino a una generación como la de ustedes, en la que fueron a ver a los teules. Seguramente cuando la expuso Orozco, dijeron, hay que verla. Y parece que hay como un salto cualitativo gigantesco en esa generación y que tiene que ver también con las condiciones de este país. Del país, los años 50 en México fueron años muy rudos en términos administrativos, económicos, el país políticamente se estaba transformando en una nueva era, eso de que entrábamos a la modernidad y que empezaba el sueño moderno mexicano, era una realidad, ustedes lo vivieron, ¿no? Y eso es creo que por ahí debemos de empezar, ¿no? ¿Qué pasaba en ese país en los años 50? ¿Por qué Rufino Tamayo tiene que salir del país, tiene que empezar en Francia, tiene que empezar a ser reconocido en Francia antes de tener un espacio? ¿Qué pasaba con las estructuras culturales en ese momento que no permitían el surgimiento de estas nuevas generaciones? Carmen generó y tuvo una gran controversia. Ustedes lo deben de saber, el Museo Nacional de Arte Moderno iba a estar dentro del propio Palacio de Bellas Artes. El museo tenía que estar dentro porque no se imaginaban que tuviera que estar fuera. Es realmente por una decisión política de López Mateos en donde deciden hacer y conformar pues, los museos nacionales de este país y en una semana inauguramos la gran infraestructura cultural, ¿no? En un día inauguramos el Museo Nacional de Antropología, al día siguiente el Museo de Arte Moderno, que de pronto cuando aparecieron las letras le quitaron lo nacional, porque iba a ser Museo Nacional.
Además de la participación de Ramírez Aznar, acabamos de escuchar a la Coordinadora Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes, Magdalena Zavala Bonachea, quien nos acompañó en el conversatorio sobre la exposición Confrontación 66, 50 años, 1966-2016. Después del corte de la media hora, vamos a retomar esta charla, pero antes nuestra primera recomendación musical de la noche. Se trata de una selección de rock and roll mexicano de la década de los 60, época en la que las agrupaciones juveniles experimentaron con los ritmos provenientes de Estados Unidos y que las disqueras nacionales supieron sacarle mucho provecho, posicionando a conjuntos y solistas como referentes de esta generación. A continuación, escucharemos La Chica Alborotada de los Locos del Ritmo, pioneros en grabar un disco de rock and roll en nuestro país.
Pantorrilla.
Sacados de un cuento fantástico o futurista, los Strambys son estructuras hechas completamente con tubos de PVC y que utilizan el viento del mar para moverse como un ser vivo más sobre la faz de la Tierra. Su creador, el escultor y artista holandés Theo Jansen, ha dedicado gran parte de su vida a crear y perfeccionar a los Strambys, nombre que literalmente se traduce al español como bestias de playa, y que su creador ha catalogado dentro de la familia zoológica Animaria. Actualmente en la red circulan videos de sus creaciones desplazándose con mucha facilidad por las costas europeas, pero en un principio requirió de un arduo trabajo de investigación para sobreponerse a los obstáculos del terreno que pisaba la pieza. Hoy los Strambys son parte de la cultura artística mundial, tanto que gracias a la impresión 3D ya hasta podemos comprar los planos para construir nuestra propia bestia. El interés entre los jóvenes va creciendo y son más los que pretenden aplicar esta técnica a otros campos que beneficien a la naturaleza. Por cierto, 8 piezas de Theo Jansen están en nuestro país y estarán exhibidas hasta el mes de agosto en el Laboratorio Arte Alameda con el título Asombrosas Criaturas. No te lo pierdas.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.